La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes. Que bueno, cierra la semana, termina la semana, aquí originando esta nueva emisión de Es así y punto. Un saludo para todos. Les deseo que pasen un gran fin de semana, que disfruten el fin de semana y que sus respectivos equipos ganen. Qué lindo cuando el equipo de uno gana, Qué lindo cuando el equipo de uno consigue una victoria. River juega con Racing, por ejemplo, este próximo domingo, Es un clásico, River Racing. Independientemente que la Copa de la Liga es un torneo donde clasifican 4 por grupo y tiene ciertas facilidades, hay que decirlo, igual genera mucha expectativa, por lo menos a mí me la genera cuando juega mi equipo. Barcelona se recibió de candidato, sí, se recibió de candidato ayer tras el triunfo 4-2 en el Diego Armando Maradona ante el Napoli. Hay que ir a jugar a Italia ante un conjunto como el Napoli, que ha sido sólido en el calcio. Ha sido defensivamente el mejor equipo de la liga italiana. Simplemente buscar estadísticas y mirar que el Napoli recibió 18 goles en el campeonato. El Inter 22, la Juve 23. Y después van aumentando. 28 el Milan, 30 el Atalanta, 40 el Lazio. Y bueno, el Torino recibió 26. Pero el equipo más sólido defensivamente se comió 4. 4 ante el Barcelona, que crece jornada tras jornada, que crece de la mano de Xavi sin lugar a dudas. Le pasó por encima, no era una serie fácil, era una serie complicada y abrochó y metió su nombre ya en los octavos de final de esta Champions. Y sin dudas, es el gran candidato. Barcelona es el gran candidato de la manera que está jugando. Se reforzó y si bien no han llegado futbolistas de la calidad que supo tener Barcelona, hoy con Traoré, con Aubameyang, con la presencia de Torres, que lo pondría Ferran Torres en tercera línea en este caso, el equipo ha mejorado en esa zona ofensiva donde antes apostaba estos jovencitos. Con futuro, pero todavía sin un gran presente. La diferencia entre la experiencia de jugadores como Aubameyang o Traoré con la juventud de los que supieron jugar en esa zona ofensiva, que le faltaba el peso. Luke de Jong también jugó, por cierto. Digo, como 9, tiene mucha experiencia y no anduvo. O Memphis Depay también, hay que decirlo, Porque no solo eran jovencitos los que jugaban en el Barcelona en la zona de ataque. Lo cierto es que le pasó por encima y se mete en la próxima ronda. Y cuando uno analiza, hoy casualmente se hizo el sorteo de la próxima ronda de esta Europa League, que toma importancia desde la presencia del propio Barcelona. Le tocó jugar, o le va a tocar jugar contra el Galatasaray de Turquía. Próximo 10 de marzo, o sea, el jueves que viene, no, el otro jueves la ida, 17 de marzo la revancha. Arrancan en Barcelona y terminan en Turquía. Lo cual es un rival que incomoda, como todo equipo turco. El Galatasaray se potencia mucho como local, pero tampoco hablamos de una potencia europea. No hablamos de un equipo candidato a ganar una Europa League, mucho menos una Champions. Es un equipo que invierte el mejor del fútbol turco, pero un fútbol que es de segunda línea en Europa. Por lo tanto, Barcelona es candidato en esta serie, sin lugar a dudas, a meterse en los cuartos de final de esta Europa League. El Porto le tocó contra el Lyon. El Porto puede ser uno de los animadores de esta Europa League, un equipo que puede llegar lejos. Atalanta enfrentará al Bayer Leverkusen, una serie interesante. El equipo de Gasperini, Atalanta, también candidato a trascender en esta competición. El Betis va a enfrentar al Frankfurt, al Eintracht Frankfurt, donde el Betis, también el equipo del ingeniero Pellegrini, anda bien. Puede que avance, que llegue lejos. El Leipzig enfrentará al Sparta Moscú. El conjunto alemán es candidato, favorito en esta serie. El Rangers de Escocia, que eliminó al Dortmund, que eliminó al Borussia Dortmund, fue la sorpresa, contra el Estrella Roja de Serbia. Equipos que no están para llegar muy lejos. El Sevilla contra el West Ham. El West Ham ha sido una de las revelaciones en los últimos años de la Premier. Ha tenido muy buena Premier el conjunto inglés. Y enfrenta a un Sevilla. De ahí también puede aparecer un equipo que llegue lejos. Lejos me refiero a una semifinal, a una final. Y el Braga de Portugal contra el Mónaco de Francia, donde hay pocas posibilidades que estos equipos lleguen a instancias decisivas. que termine entre los cuatro mejores. Todo se puede dar, hay que ver los sorteos, pero en primera instancia no son equipos candidatos. Por lo tanto, cuando uno analiza, este Barcelona enfrentará en las próximas rondas, ¿a quién? A un Porto, si sigue pasando, claro está, al Atalanta, al Betis, al Sevilla, al Leipzig. Es favorito, es candidato. Ayer jugó muy bien y empieza a encontrar un desenvolvimiento colectivo muy bueno, porque a esta idea de manejar la pelota, de tener posesión, de copar el campo contrario, es un equipo que copa, que pisa la cancha contraria, con los zagueros en el círculo central, le ha otorgado algo importantísimo, que es gol. No tenía gol, no tenía definición. La ha encontrado con Aubameyang, la encuentra con un Frankie de Jong que aparece en zona de delanteros. Y un equipo que aparte, que esto es lo que me gusta de los conjuntos cuando, si bien yo no identifico con el fútbol de Xavi desde la propuesta tan ofensiva, pues es un equipo que de contragolpe se puso 1-0. Y el gol de Jordi Alba, que es un contragolpe espectacular, muy bien ejecutado, que nace de un tiro de esquina del Napoli, es importante que un conjunto sepa cómo contragolpear, tenga argumentos para contragolpear, no haga la pausa cuando el equipo rival está jugando en ataque. Se empieza a encontrar Barcelona a su idea de juego, la idea de Xavi, otros elementos y otras variantes. Cuando tiene que dividir o saltar la línea, lo hace. Y bueno, dentro de lo que puede va compitiendo, se va armando. Lo veíamos ya en la Liga. Ya transmitía buenas sensaciones en la Liga Española. Ni hablar los cuatro que le metió al Atlético Madrid o los cuatro que le metió al Valencia al Mestalla. Ojo, aquí despacio, ¿eh? Aquí despacio. Todavía no tiene ese peso de figuras que supo tener en su momento. Está muy lejos. Pero se está construyendo. Y está construyendo positivamente. Y Xavi tiene una idea clara. Y los técnicos, cuando tienen una idea clara, cuando se la juegan y la transmiten y saben ejecutarla, saben enseñarla, saben trabajarla, los equipos a la larga consiguen resultados. No digo que va a ser el mejor equipo de Europa, ni que va a ganar la próxima Champions el año que viene. No, para nada, para nada. Pero de lo desastroso que era Barcelona, hoy es otro equipo. Hoy es otro equipo y empieza a recuperar los jugadores. Sergiño Dest no jugó mal, lo cual le da un espacio al estadounidense que parecía que perdía lugar con la presencia de Xavi como técnico. Y se las ingenió con lo que puede, con lo que puede. Piqué que termina marcando un gol. Aubameyang que termina marcando el cuarto. Una muy buena jugada colectiva. Por lo tanto, se da el lujo. En un Napoli que hizo poco y que no lo dejaron, interpretó Spalletti contra el Barcelona que había que jugar replegado, pero meterle velocidad a los ataques, con hombres punzantes por las bandas y de ahí iniciar, tratar de ganarle la espalda a los laterales. Cuando un equipo ataca como el Barcelona hay que intentar lastimarlo por fuera, por las bandas. ¿Por qué? Porque los pocos defensores que se quedan, a veces quedan dos, quedan tres en la línea defensiva, si uno juega por la banda, automáticamente lleva a que se tiene que abrir un defensor sobre la banda y genera espacios en el medio donde tienen que aparecer los delanteros. En una de ellas, Osimhen le comete un penal, el propio Marc-André ter Stegen. Polémico el penal, polémico, pero lo termina tocando. Y por supuesto que exagera el delantero nigeriano. Exagera, y el árbitro termina comprando y pita el penal. También hay que entender algo, que esto hay que decirlo y aplica para Marc-André ter Stegen, para cualquier portero de la liga que usted quiera o para cualquier defensor. En el área hay que evitar el contacto. En el área hay que evitar el roce. En el área hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el área. Y bueno, los jugadores a veces pareciera que no piensan, salen atolondrados con velocidad. Y bueno, un roce lleva a que el rival cae. Y no llegaba esa pelota, no llegaba Osimhen de ninguna manera. Insigne buscó Zielinski, pero fue un control de Barcelona desde la posesión de la pelota. Lo ganó bien. No es un equipo que tampoco tiene la posesión y hace posesiones tan largas, con tanto toque, con tanta distribución. No, toca posesión y ataque, posesión y ataque. Mucho ataque por fuera, con laterales juntado con los extremos, Traoré juntado con Sergiño Dest. Por izquierda la presencia de Jordi Alba juntándose con el propio Ferran Torres. Y así Barcelona realmente impone condiciones. No venga nadie a decirme, porque algunos lo he escuchado. Bueno, Xavi le va mejor que a, a Ronald Koeman porque Xavi le reforzaron el equipo con Ferran Torres, con Traoré y con Aubameyang. Primero decir que el propio Ronald Koeman, a quien le quedó muy grande Barcelona, muy grande, le quedó el conjunto culé, en su momento dirigió a Messi, en su momento dirigió a Griezmann y tenía mejor plantel en su momento que el que tiene hoy el técnico Xavi. Después se fue Messi, se fue Griezmann, hubo modificaciones y es verdad, tuvo problemas de lesiones, tuvo problemas de que hubo que apostar a los jóvenes, pero nunca supo hacer las cosas bien, no las hizo bien. A veces el fútbol pasa por los jugadores, pero a veces uno ve la postura de los equipos, la idea de los equipos, y aunque no se gane, uno se da cuenta cuando el técnico transmite una idea de juego. Y el equipo uno dice, sabe a qué juega el equipo. Ahora, puede que el futbolista lo ejecute mal, sí, puede que el futbolista lo ejecute mal. Puede que el futbolista no haga lo correcto, está bien, porque a veces pasa. Puede que Barcelona o el equipo que fuese sea más que el rival, y no le convierte un gol porque el arquero figura, porque pega pelotas en los palos, por lo que sea. Mala definición y el rival termina ganando. Pero muestra que tiene una idea de juego. Desde que Xavi llegó a este equipo estamos elogiando que el conjunto comienza a jugar algo. Y con Ronald Koeman no jugaba nada. Era una mezcla, un equipo híbrido, un conjunto que defendía mal, defendía muy atrás, atacaba muy adelante. Y digo atacaba en cuanto a la presión y a buscar la pelota. Había muchos espacios en el medio. Se notaba que era un conjunto que colectivamente no tenía clara la idea. Los centrales no sabían si correr para atrás o correr para adelante. Así, mientras que este equipo defiende hacia adelante, presionan siempre hacia adelante. O sea, hay una idea muy clara. Que acá simplemente que el técnico la tenga, la trabaje, la ejecute. El futbolista con el trabajo del técnico. Si el técnico tiene la idea clara, el equipo va a responder. A la larga el equipo para responder. ¿Va a perder Barcelona? Claro que va a perder. Hay equipos con mejores jugadores y va a perder partidos. Pero ya muestra tener por lo menos una idea de juego. Por eso muchas veces vemos equipos, y me viene a la mente, no sé, el América de Solari, que uno dice, ¿a qué juega? Uno ve que no hay una idea, que no se sabe cuándo el equipo tiene que defender, dónde tiene que defender. Tiene que haber un sector del campo de juego. Aquí defendemos cuando perdemos la pelota. Y así atacamos, así regresamos y la transición defensiva la hacemos así y la transición ofensiva la hacemos así. Tiene que tener claros esos cuatro conceptos cualquier equipo. Y hay muchos técnicos que no lo tienen. No lo tienen, aunque pareciera fácil, no lo tienen. Porque el equipo en la cancha después está perdido. O lo tienen y a veces lo transmiten de manera incorrecta. Por eso no hay dudas que este Xavi ha potenciado a Barcelona ni comparar con la paupérrima actuación del propio Ronald Koeman como técnico del conjunto culé, que nunca transmitió personalidad, se acomodó como le convenía, y hasta esos técnicos que empiezan con el pie izquierdo, porque recuerdo muy claro su llegada, ya al segundo día, al primer día, llamando a Suárez. Suárez, no contamos con usted. Porque el presidente le dijo que lo llamara, lo cual mostró que no tenía personalidad. No, si usted no quiere contar con él, lo llaman ustedes. Yo cuento con todos los futbolistas, Suárez es un estupendo 9 que quiero contar con él. No tuvo ni personalidad para discutírselo al presidente. Y él fue a hacer el mandado, el trabajo sucio. Eso es un técnico sin personalidad. Y los planteles se dan cuenta. Mira al técnico y dicen, este es un zapallo. O este técnico es bueno. El jugador se da cuenta, tiene colmillo el futbolista. Y cuando el técnico tiene personalidad, lo respeta. Y actúa a consecuencia. Y se mata entrenando y se mata en la cancha. Cuando es un perejil, como decimos, cuando es un cuatro de copas, cuando es un técnico sin personalidad, que hoy dice A, mañana dice B, el jugador dice, este que sabe. Este es incongruente constantemente. Y salimos a la cancha perdidos, desorientados. Y esa fue la realidad con Koeman en su momento. Lo cierto es que Barcelona se recupera, pasó de ronda, ahora tendrá que ir a Turquía a jugar contra el Galatasaray, primero, por supuesto, en su casa, en una Europa League, que tiene la obligación de ganar, pero no hay dudas que hoy es el gran candidato. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Quedaron definidos los enfrentamientos por los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Como llaman muchos, la CONCA Champions. Que no se llama CONCA Champions, pero bueno, se ha repetido ese nombre constantemente. que en su momento lo dijo, lo lanzó CONCACAF, después lo corrigió y ya quedó y gustó el CONCA Champions. Pero bueno, quedaron los enfrentamientos ya decididos con la rivalidad constante México versus Estados Unidos, MLS versus MX, por lo menos en tres de los cuatro enfrentamientos. Yo tengo una sensación con este campeonato, es una sensación, lo dije apenas se dio el sorteo, que este año lo gana un equipo de la MLS. Diría lo siguiente, ¿lo gana Cruz Azul o un equipo de la MLS? Esa es la sensación que tengo. Puede que pase cualquier cosa, vaya a saber, ¿no? O sea, si hay un equipo mexicano que lo vio con opciones, es a la Máquina Cementera. Si no, puede que quede en manos de un conjunto de los Estados Unidos. Que han competido, hay que decirlo, competido, han estado muy cerca. La primera ronda para ellos es complicado para los equipos estadounidenses porque no vienen con ritmo de competencia. Sin embargo, casi todos pasaron porque Seattle pasó, le pasó de ronda y le pasó por encima a Motagua. 5-0. 5-0 le ganó el conjunto catracho, uno de los mejores equipos de Honduras, uno de los mejores equipos de el fútbol centroamericano. La revancha, 0-0 la ida, 5-0 la revancha, Seattle pasó. Pasó el propio equipo de New York FC, también 4-0, 2-0 a Santos de Guápiles como visitante, 4-0 como local, 6-0 el global, 6-0 New York FC le pasa por encima al equipo tico y se mete en la próxima ronda. Pasó también New England Revolution, aunque esto fue porque el conjunto de haitiano no se presentó, el cabalí no se presentó. Pasó también Montreal, pierde con Santos 1-0, gana 3-0 la revancha, 3-0 con goleada. Montreal se mete en la próxima instancia. El único que quedó eliminado fue Colorado, Colorado Rapid, quien quedó fuera en penales ante Comunicaciones de Guatemala. Un párrafo para Comunicaciones, hay que aplaudir, ¿eh? Aplaudo lo de Comunicaciones de Guatemala, porque conocemos las diferencias que existen entre equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos y equipos centroamericanos. O sea, los equipos centroamericanos tienen hoy fútbol muy inferior, por eso Pumas le metió 4 a Saprissa y empató allá. O sea, el único que sacó la cara fue Comunicaciones, que ganó 1-0, me acuerdo aquel tiro libre sobre el final del partido, perdió 1-0, fue a penales. Lo de los penales fue increíble, no sé si ustedes vieron la definición, hubo 6 penales consecutivos errados, 6 penales errados, 3 por Colorado, 3 por Comunicaciones. Erraba Colorado, si Comunicaciones lo metía, clasificaba y lo erraba. Pateaba Colorado, erraba. Pateaba Comunicaciones, si lo convertía, ganaba. Ganaba y lo erraba. Y así, 3-3, 6 penales consecutivos errados, hasta que marcó el último Comunicaciones, anotó y de esa manera se metió con un 4-3 en penales en la próxima ronda. Pero para un equipo guatemalteco, no protagonista de CONCACAF, que se mete ante los 8 mejores, hay que aplaudirlo, ¿eh? Hay que aplaudirlo. Que aparte Comunicaciones ganó la Liga de CONCACAF, o sea, fue el mejor equipo centroamericano. Y ahora se destaca eliminando por lo menos a un conjunto de la MLS. Así que Seattle que pasa, Colorado que queda fuera, New York que pasa, New England que avanza, Montreal que termina avanzando. Por lo tanto, ¿cómo quedan los enfrentamientos de la próxima instancia? Seattle Sounders contra León. No va a ser fácil para el equipo de Ariel Holland. Va a ser una serie pareja, ¿eh? Una serie pareja, linda, entretenida, ¿eh? Esto de Seattle Sounders contra León de México. Comunicaciones contra New York FC. Independientemente que sorprendió Comunicaciones, el equipo neoyorquino sigue siendo favorito en esta serie y podría perfectamente meterse en las semifinales. De aquí se enfrentan, ¿eh? Seattle-Nueva York o León-Nueva York. O de repente Comunicaciones, ¿eh? Vaya a saber. Por lo tanto, de estos cuatro queda un finalista en el campeonato. Seattle anda bien, tiene muy buen plantel. New York también, por ahí podría estar uno de los finalistas del torneo. Por el otro lado, Pumas contra New England Revolution y Cruz Azul contra Montreal, que no va a ser fácil ni para Pumas ni para Cruz Azul las series ante los conjuntos de la MLS. Cruz Azul tendría que avanzar contra Montreal, tendría que pasar, independientemente que Montreal goleó a Santos. Santos viene mal, que después quiero hablar del tema de Caixinha. Pero va a ser una serie que tendrá que tomarse muy en serio el equipo de Reynoso, ¿eh? Muy en serio, porque no le va a sobrar nada contra el conjunto canadiense. Y Pumas también, lo propio, ante un equipo de New England que fue el torneo pasado el mejor en la MLS en puntos, después se cayó en los playoffs, perdió y quedó eliminado. pero un equipo sólido, defensivamente marca bien, muy directo en su fútbol. El conjunto de Bruce Arena juega mucho por fuera. Pumas, bueno, la está luchando y ahí anda. Podemos llegar a ver un Cruz Azul Pumas en semifinales. De repente, alguno resbala y volvemos a tener un duelo entre la MX y la MLS. Así que esto es lo que tiene que ver con lo que es CONCACAF Champions League y, bueno, la estancia de cuartos de final. Entonces, tres equipos mexicanos, Cruz Azul, Pumas y León. Cuatro equipos de la MLS, Montreal, New England Revolution, New York FC y Seattle. Y un equipo centroamericano, Comunicaciones. Por cierto, echaron a Caixinha al técnico de Santos después de esta derrota ante Montreal. Y aparte va último en el campeonato. Va último, ¿eh? 2 puntos, 6 jugados, 0 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Pésima campaña de Santos. Y bueno, echaron a Caixinha, quien había salido campeón casualmente con Santos. Lo complicado de un campeonato donde Santos tiene un plantel limitado, hay que decirlo, pero también hay algo que agregar. Hay cuestiones que no se valoran. Guillermo Almada, acá lo hemos elogiado, es un muy buen técnico el uruguayo, muy buen técnico. Hizo muy buenas cosas con Santos. Dentro de lo que pudo, el equipo siempre estuvo de la mitad hacia arriba y lo convirtió en un equipo protagonista, con ausencia, los huevos Lozano que nunca terminaba de recuperarse, por más que ya se recuperó, pero terminaba mucho de recuperarse, siempre le quitan jugadores importantes, y él se las ingeniaba para mantenerlo a Santos siempre arriba, con una propuesta de ataque ofensiva. Ahora se va Diego Valdés, Otero, sumado a un plantel limitado. Bueno, se ve la realidad. Santos no apuesta a reforzarse demasiado, y bueno, está último en el campeonato, y un Caixinha que lo agarraron mal, no es un mal técnico, tampoco es espectacular, pero lo terminan despidiendo después de la bochornosa actuación en CONCACAF. Y bueno, queda sin técnico el conjunto de la comarca. Y casualmente Pachuca, donde dirige el propio Guillermo Almada, ya está de líder. Le ganó ayer a Mazatlán 3-1 y hoy es puntero del campeonato con 16 puntos. Tremenda campaña. Es verdad, un partido más. Habrá que ver qué pasa con Puebla, que juega con Chivas este fin de semana, ¿eh? Un partido muy interesante, Chivas-Puebla, gran partido, ¿eh? Porque Chivas tiene que sumar como local, tiene que ganar, no puede sufrir la tercera derrota consecutiva. Y enfrenta un equipo bravo como el de Puebla, difícil, muy comprometido, marca en toda la cancha, muy directo en su fútbol, ataca con muchos jugadores, tiene un libreto muy claro. Estos son los técnicos que le sacan el jugo al máximo a los futbolistas. Los técnicos que se comprometen con el grupo y el grupo se compromete con el técnico. Eso es Puebla. Le sacan jugadores a Puebla y sigue siendo un equipo que está en los primeros puestos, torneo tras torneo. La verdad que notable lo del Arcamón, joven, el técnico poblano, o el técnico del equipo poblano, y ahí lo tiene en los primeros puestos. Va a ser un duro partido para Chivas, pero Chivas tiene obligación de sumar 3 puntos, ¿eh? No puede seguir perdiendo de la manera que ha perdido, sino tanto puede quedar fuera de repechaje momentáneamente y aparte van a pensar a encenderse las alarmas para el propio técnico, para Marcelo Michel Leaño. Una jornada que tiene un partido que, por supuesto, es el partido de la fecha, Pumas-América. Pumas-América. ¿Será el último partido Solari como técnico de la América? Y vaya a saber, no me extrañaría, No me extrañaría. El empate no le alcanza, tiene que ganar América para de esa manera tener crédito el propio Solari para continuar como técnico del conjunto de Coapa. Acá simplemente la victoria que le daría crédito, le daría respaldo a Solari, es extender la agonía. Simplemente es extender la agonía. Veo ya sentenciado el futuro de Solari con América. Se va sin ganar nada. Se va sin título. Se va con un fracaso. Eso es lo que uno ya lo ve, ya lo siente. Porque el equipo no juega nada. El fútbol a veces es generoso, a veces beneficia con triunfos y Pumas, que llega hasta con alguna baja, puede llegar a perder el partido. Puede América ganarlo. Tiene jugadores para ganar el partido. De repente lo gana. Y Solari va a seguir. Y le van a dar una fecha más, 2 más, 3 más, lo que sea. Pero cuando pierda 2 seguidos o 3 seguidos, o cuando caiga, a la larga va a ser despedido. A la larga va a ser despedido. Acá el problema es que América, por ahora, no tiene plan B. Y dice, entre tener técnico interino, Diego Ramírez, que estuvo, por cierto, el otro día viendo el partido de Pumas a prisa, o sea, ya lo pusieron a observar a los rivales en caso de que asuma. Entre un técnico interino que no conforma, un técnico de los que el América busca, que no encuentra, y un Solari que hay que pagarle un contrato largo, que tampoco es solución, dice, bueno, si puede ganar, seguimos con Solari. Total, el contrato hay que pagárselo igual. Firmó por 3 años. Bueno, vemos hasta dónde aguanta. Porque el objetivo, lo decíamos, es contratar al actual técnico de Puebla cuando termine el campeonato. Pero la continuidad de Solari, sin duda, es extender algo que todos sabemos, ¿eh? Un final que no va a terminar bien. A Solari, en su función como técnico de América, le ha quedado muy grande. Y cuando ha tenido que encontrar respuestas futbolísticas desde el aspecto táctico, del aspecto emocional, no las ha encontrado. Él quiere seguir, claro, con el contrato que firmó, hasta yo seguiría, aunque pierda todos los fines de semana. ¡Que me echen! Pero por lo menos me voy con dinero en el bolsillo. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
No estoy aquí para hablar de política, no estoy aquí para hablar de guerras, pero sí tengo que decirlo, estoy en contra, por supuesto, de la invasión de los rusos a territorio ucraniano en esta guerra que lamentablemente comenzó en el día de ayer entre ambos países. Es lamentable lo que está aconteciendo y lamentable que en este 2022 tengamos que seguir hablando de guerras. No se puedan sentar a dialogar los mandatarios, la gente más importante, los gobiernos, en este caso, de estos dos países, como pasa también en otros lugares del planeta. Pero bueno, de guerra no voy a hablar, independientemente que por supuesto estoy muy en contra de todo esto, siempre soy a favor del diálogo, de la conversación, en cualquier orden de la vida, porque aquí lo transmito en el programa. ¿Usted no está de acuerdo? No insulte, el insulto lleva una agresión. ¿Por qué agresión verbal? Cuando uno puede discutir, intercambiar conceptos con cierta claridad y con cierto respeto. Si no acepto insultos, cuando he bloqueado gente por los insultos, y no me gusta que todo el mundo venga y me diga, Hernán Pereira, eres el mejor, Hernán Pereira, tus comentarios son bárbaros. No me interesa que me digan, Hernán Pereira, no estoy de acuerdo. No me importa que digan, no estoy de acuerdo. Opino esto, esto y aquello. Perfecto, aplaudo. No hay problema ninguno. No hay ningún problema. Pero siempre con el respeto. Respeto correcto que yo tengo hacia ustedes, ustedes tienen hacia mí. Entonces, bueno, no comparo lo nuestro con una guerra, por supuesto, pero voy al respeto del ser humano hacia el prójimo. Hay que tenerlo. Bueno, hoy el fútbol, que no es una isla, que está de una manera u otra afectado con esta situación entre rusos y ucranianos, manda un mensaje muy claro, diciéndole no a la guerra. Y empieza a separar a Rusia y Ucrania y dejarlos de lado en lo que tiene que ver competencias, partidos importantes que tenían ya establecidos de aquí en más. A que hoy, por ejemplo, la UEFA determinó que la final de la Champions no se va a jugar en San Petersburgo como estaba determinado. Recordemos que la final de Champions se juega en una sola sede. Bueno, se trasladó para jugarla en París. 28 de mayo, en la capital francesa, se juega la final de la Champions y San Petersburgo, en Rusia, se queda con las ganas de disputar dicha final. Perfecto, buena decisión. Las selecciones que van a jugar el repechaje, Rusia y Ucrania, recordemos que el repechaje son 4 selecciones en 3 grupos. Tienen que jugar un partido y si lo ganan juegan la final para ya determinar en la final los últimos 3 clasificados europeos. Rusia tiene pactado un partido con Polonia, ya no lo puede jugar como local. Rusia tendrá que jugar en cancha neutral. Perfecto, excelente decisión. Si pasa de ronda, o sea, si derrota a los polacos y enfrenta al ganador de Suecia, República Checa, ese partido también va en territorio neutral. Ucrania juega como visitante ante Escocia, visita a los escoceses. Si gana ese partido, la próxima ronda la juega como local, pero no en Ucrania. Tendrá que buscar una sede alternativa en otro país, cancha neutral, para jugar contra Austria o contra País de Gales, también supuesto en la Copa del Mundo. Lo propio también en lo que tiene que ver la Europa League, que recién daba casualmente los enfrentamientos, el Sparta Moscú contra el Leipzig, van a jugar el partido de revancha en territorio neutral. Lo cual está bien, es la manera de mandar un mensaje y también de no involucrar a jugadores, a equipos, a selecciones en este conflicto en este conflicto bélico. El United le canceló un acuerdo que tenía con la aerolínea rusa Aeroflot por este conflicto, canceló su acuerdo, me parece perfecto, espectacular. El COI, Comité Olímpico Internacional, le pidió a las federaciones internacionales cancelar todas sus pruebas en Rusia y en Bielorrusia. Por lo tanto, hay un mensaje del mundo del fútbol. La Premier, donde el Chelsea, todos sabemos, es propietario Roman Abramovich, ruso él, y que tiene una relación con el propio Vladimir Putin, bueno, no deja entrar al propio Abramovich a territorio inglés. Lo cual también es una buena decisión. Ya tenía conflictos este millonario con el propio gobierno británico y ahora se le impide el ingreso a territorio británico por ser hombre cercano a Vladimir Putin. Por lo tanto, el mundo se manifiesta en contra de la guerra, lo cual hay que estar de acuerdo y hay que aplaudirlo. Y ojalá que esto termine pronto. Ojalá que termine. A uno le viene a la memoria, Me tocó estar en Rusia, me tocó estar en Ucrania. Y uno conoce a la gente, muy noble, el pueblo, claro, no se refiere al pueblo, porque recuerdo que en Rusia la pasaba muy bien. En Ucrania hasta tengo hasta mejores recuerdos cuando nos tocó ir con Jorge Ramos a la Eurocopa, aquella de Polonia y Ucrania. Pasamos muchos días, compartimos con gente ucraniana, muy buena gente. La verdad que fue una linda experiencia. Uno siempre les preguntaba, después de la separación, ellos eran parte de la Unión Soviética y se separaron como el resto, como otros países también, ¿no? Moldavia, Bielorrusia, de la propia Unión Soviética, si estaban mejor, si no estaban mejor. Bueno, había diferentes puntos de vista. Y uno recuerda, ¿no? Gente noble, trabajadora, y que ahora esté sufriendo esta invasión rusa realmente es triste, es muy triste. Me viene a la mente, ¿no? Toda la gente que uno conoció, los seres humanos, las personas, muchos de muy generosos, muy hospitalarios, de repente más cortos en las palabras, un poco por el idioma y eso también otra cultura, pero en el fondo se notaba que transmitían un cariño muy especial. También gente que ha sufrido mucho, porque son países que han sufrido de lo que era la Unión Soviética, lo que fue en su momento el hecho de independizarse. Pero bueno, es lamentable, es triste esto que está pasando. Ojalá que termine pronto. Y a uno le viene a la mente, ¿no? Decía yo el otro día, fíjense que teníamos hasta ahora un problema que no ha terminado, pero bueno, empezamos ya como a combatirlo, a dominar lo que es el famoso tema de la pandemia, el COVID, el virus. Bueno, ya estamos ya con esa batalla a punto de ganar, con las vacunas, bueno, con todo lo que hemos pasado en 2 años difíciles, complicados, duros, ha fallecido mucha gente, y terminamos de un conflicto y entramos en otro. O sea, el mundo pareciera que no quiere estar en paz. Termina un conflicto, un problema, producto, vaya a saber de qué, lo que pasó con este COVID, con esta pandemia mundial, y bueno, no termina un problema y ya se inicia otro. Es lamentable, ¿eh? No hay una idea de querer vivir en paz, es lamentable. Pero bueno, antes de ir con algunos mensajes, Enzo Fernández aparece en el radar del Real Madrid, el futbolista del River, y lo digo orgulloso de River, jugador formado en River, River lo prestó a Defensa y Justicia, volvió a River, es titular en el equipo de Marcelo Gallardo. Y bueno, se menciona ahora que el Real Madrid, porque supuestamente Ángel Sánchez se lo confirmó, alguien en el programa El Chiringuito dio la noticia que Ángel Sánchez le dijo al propio Florentino Pérez que contratara al jugador de River. Joven, 21 años, volante, estilo, ¿no? Por supuesto con las diferencias lógicas del caso, ¿eh? Para que uno interprete a qué juega, porque la mayoría no conoce a Enzo Fernández, exceptuando lo que los vemos cada fin de semana, un volante de ida y vuelta que acompaña a un 5, acompaña a un volante central, que en este caso acompaña a Enzo Pérez, podríamos decir tipo un Toni Kroos en la posición, ida y vuelta, mucho despliegue, mucha dinámica, acompaña, como así Toni Kroos acompaña en el medio a volante central, Casemiro comúnmente. Bueno, él lo hace con Enzo Pérez. Puede jugar por derecho o por izquierda, pero más como interior. Llega mucho al gol, tiene buen pase. Bueno, sería un jugador para ir trabajando de a poco para que le vaya dando cierto recambio este Real Madrid a la presencia hoy de Toni Kroos, de Luka Modric, que ya llevan unas cuantas temporadas encima y las edades terminan pasando factura. Pero bueno, por ahora es un rumor, pero es una posibilidad que no me extrañaría que se vaya a concretar, porque River es uno de los equipos, si no es el equipo mejor formador en el mundo, mejor equipo que forma en el mundo jugadores. Y la cantidad de futbolistas que vende es impresionante temporada tras temporada. Con Montiel, que acaba de irse al Sevilla, con Julián Álvarez, que acaba de ser transferido al Manchester City, independientemente que todavía no va a debutar porque sigue en River lo que resta del año o el primer semestre, y ahora esta posibilidad con Enzo Fernández. A ver, algunos mensajes. Dice José Méndez. Buenas noches, Hernán. Una pregunta. ¿Usted cree que si Carlos Vela le hubiera gustado el fútbol y estuviera comprometido con la selección mexicana y feliz, usted cree que Carlos Vela hubiera llevado a la selección mexicana a otro nivel? Es así y punto. El mejor podcast cada día lo espero. Cuando llego a mi casa, me relajo, me tranquiliza. Te amo, fútbol. El mejor deporte que haríamos si no existiera el fútbol. Gracias, la buena onda, José. Le agradezco. No le puedo decir que hubiese saltado de calidad, México hubiese llegado más lejos, pero se hubiese potenciado la selección. Eso no garantizaba resultados, pero sí, por supuesto, es un salto de calidad tener un futbolista como Carlos Vela. Si hubiese estado comprometido, hubiese transmitido algo a otras generaciones también, a los nuevos jugadores, hubiese aportado mucho a México, mucho a México. Hoy, en esta eliminatoria, un Carlos Vela, en ritmo, en competencia, perfectamente podía haber sido el suplente de Jiménez, o haber jugado con Jiménez, digo como 9 por la ausencia de Jiménez cuando por lesión no podía jugar y jugaba Funes Mori. Le puede jugar por afuera también y acompañarlo. Lo hizo un salto de calidad a México, sin dudas. No un futbolista que solo va a ganar los partidos, no es, por supuesto, lo que puede haber sido en su momento Maradona con Argentina, Pelé con Brasil, Messi con Argentina, Neymar. O sea, no a ese nivel, todos lo sabemos. Y no digo ese nivel de juego, sino ese nivel de importancia o de desequilibrio en un equipo. Pero un aporte clave. En una zona donde a México no le sobran jugadores, no le sobra talento. Pero bueno, lástima que Carlos Vela siempre le ha dado la espalda a la selección. Lástima, que nunca se identificó. César dice, buenas noches, Hernán. Una pregunta, ¿cómo te preparás para grabar un podcast? Felicidades, el mejor podcast es así y punto. ¿Sabés que algún día a mí me gustaría, y no lo voy a hacer ahora, no lo pidan porque no lo voy a hacer ahora, César, pero me gustaría dar clases? Siempre he dicho que me gustaría dar clases de periodismo y contar un poco cómo me preparo, cómo se prepara un periodista, qué uno tiene que hacer, también evaluar y enseñar a la gente, dejar algo. Me gustaría hacerlo. Quizás cuando esté cerca el retiro, me retire, de repente lo haga. A ver, ¿cómo me preparo? Bueno, yo soy de leer, informarme, ver por televisión, leo mucho. Y ya la noche anterior uno va pensando, ¿no? ¿Qué temas mañana tengo? Ayer vi al Barcelona, bueno, digo, voy a hablar del Barcelona. Ayer vi algo de CONCACAF Champions League, bueno, voy a hablar algo de CONCACAF Champions League. Y bueno, uno primero lo que hace es preparar los temas. En este caso, bueno, siempre 3 temas. Uno que ve qué pasa en la actualidad también. Hoy hubo sorteo. Entonces uno tiene que estar al día en cuanto a la información. No puedo empezar un programa y no saber que hoy se sorteó la Europa League. O que hoy se sorteó la Conference League. Por cierto, Roma de Mourinho va contra el Vitesse de Países Bajos, de Holanda. No puedo estar desconectado y no saber que la final de la Champions cambió de sede cuando pasó hace un ratito. Entonces, bueno, estar informado, hay que estar informado. Y después, dentro de la información que hay, elegir las noticias que uno dice vale la pena opinar. Aquí buscamos darle opinión, no dar información solo. La información del lado de la opinión. Porque la diferencia en es así, punto, es la opinión que damos sobre las noticias. Entonces, bueno, de ahí nos preparamos. Cuando hay noticias que no manejamos, bueno, leemos, a veces escribimos algunas cosas. Yo improviso siempre todo, yo no estoy leyendo en el programa. Siempre uno va improvisando, pero a veces de repente uno tiene una ayuda a memoria con algún papelito, con algún resultado, con algo que uno dice, bueno, dentro de la idea quiero desarrollar esto. Entonces, previamente pienso, voy a hablar sobre esto y sobre esto. A veces hago pausa entre segmento y segmento, no es todo corrido. Grabo un segmento, paro, veo la otra noticia, la veo, la estudio. Pero en borrador ya tengo que tener el diagrama del programa, lo tengo que tener. Sí, bueno, con esto comienzo, esto va al medio, con esto termino. Estos son los temas. Veo los mensajes, algunos me mandan alguna reacción con un corazoncito, con un 100%, con algo, cualquier cosa que le gustó algo que pusieron, bueno, los borro, voy limpiando para poder tener con mucho más agilidad la lectura de los mensajes. Trato de leerlos antes para tener una idea de lo que la gente escribe. Entonces, bueno, así me preparo. Depende del tiempo. A veces el lunes termino mucho más tarde en la preparación porque hay partidos que vi y otros partidos que de repente no vi, pero veo un resumen, busco el resumen y ahí uno pierde también unos minutos viendo, observando y analizando ciertas jugadas. Así que bueno, en pocas palabras un poquito esa la parte de la preparación. José López, buen día, profe. Solo para comentarle, en los partidos de UEFA, en los partidos de Champions League, ayer me dio mucho gusto ver a dos mexicanos en la cancha jugando un aceptable partido. Esto no se ve mucho, pero me alegra que jueguen. Otra cosa, profe, quiero mandar un saludo a la banda más viajera de la MLS, sector latino, que 40 hinchas de Chicago Fire haremos el viaje a Miami para apoyar al equipo y ver qué cosas nos trae nuestro refuerzo de lujo, Jordan Shaqiri, ex Bayern Múnich. Es así y punto, profe. Perfecto, José. Yo voy a estar en el estadio, ¿eh? Voy a estar en el estadio, me invitaron y voy a ir el sábado a ver el Inter de Miami contra el Chicago Fire. Si de repente nos encontramos en el estadio, ¿eh? Joe Martínez, buen día Hernán. ¿Usted cree que el América le gane a Pumas? Yo no lo creo. Pumas viene jugando mejor y pues así como juega el América. No le ganamos a nadie. Es así y punto. Pumas viene mejor que América, sin duda. Eso no se puede ni discutir. Viene mejor y tiene una idea de un técnico que trabaja bien, ¿eh? Trabaja bien la idea de Pumas. Explota lo que tiene. Igual llega Pumas con algunas bajas importantes. Ojo con eso, ¿eh? Henry Martín también hay que ver si llega en el América. Aunque tiene por ahí a Federico Viñas. Ahora, solo una cosa, en un partido no siempre va a ganar el que viene mejor. Y hay una cuestión emocional muy importante en la América. ¿Los jugadores de la América van a sacar la cara por Solari? ¿Se van a matar por Solari? ¿Van a sacar un poco esa vergüenza deportiva? ¿O saben qué? ¿O se lo quieren llevar? Como dicen, me lo llevo entre las patas. O sea, y bueno, si perdemos se vaya a Solari y ya está. Hay que ver cómo reacciona el jugador, el compromiso jugador técnico. Eso es lo que hay que ver en el interior de cada cabeza de futbolista del América. Eso va a influir muchísimo, porque el factor emocional juega su parte en los partidos. Y de repente América llega herido, con el cuchillo entre los dientes, lastimado, va a buscar revancha y hace un partidazo. O por lo menos termina ganando el partido, lo cual es un signo de interrogación. Pero ese compromiso con el técnico va a ser clave, porque sabe el futbolista que de ellos depende que Solari siga o no siga. Por más que después lo despida, no importa, pero por lo menos el lunes no es técnico de América o va a ser técnico de América dependiendo cómo rinden los jugadores. Por supuesto, tiene que ver el planteamiento, lo que entrenó, pero el futbolista dice, ¿doy un máximo o no doy un máximo? Por ahora no lo dieron, De repente lo dan en el último golpe. Capaz que no, habrá que ver. Igual vio mejor a Pumas, por supuesto, por la idea del propio Lilini. Dice Dago, después del show de la banda, busco los documentos del Departamento de Estado sobre el caso FIFA Gate. Habían recuperado un monto de más de 32 millones para beneficio de FIFA, Conmebol y CONCACAF. Pero los acusados, Juan Ángel Napud, José María Martín, Eduardo Lee, Brian Jiménez y Rafael Salguero, deben de pagar un monto de más de 10 millones en forma de restitución por los casos de corrupción. Estos tipos son unos criminales y merecen pudrirse en la cárcel. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer la FIFA para que esto nunca pase más? Yo aún no confío en la FIFA o en la CONCACAF o en cualquier otra confederación. Saludos, Dago. Bueno, Dago, yo estoy con ustedes. Tampoco confío ni en la FIFA, ni confío en la CONCACAF, mucho menos en la CONMEBOL. No confío en ellos. Sí tengo que decir que hoy se cuidan, hoy se manejan de otra manera. Hoy lo que hicieron fue legalizar sueldos. Hoy reciben sueldos. Entonces ya no existe corrupción, existen sueldos. ¿Merece cada dirigente ganar lo que gana en los sueldos que ganan? Y bueno, ya lo establecen, nadie se opone y está todo sobre papel. Entonces, es una manera, no voy a decir de robar, porque no es robar, pero sí de tener sus ingresos, sus ganancias, haciendo algunos pocos, poco y nada, ¿eh? Algunos hacen poco y nada, ¿eh? Son pocas reuniones anuales, viajan en primera clase, hotel 5 estrellas, en algunos viajes pueden hacerlo hasta con algún acompañante, todo pago por el organismo, como por ejemplo con CONCACAF. Entonces, no se perjudica mucho eso. Habría que hacerlo ya de honor, habría que hacerlo por amor al deporte. No lo hacen así, porque reciben una parte de sus sueldos. Es espectacular ser un miembro de CONCACAF. Espectacular. Por eso que ahí uno dice, ¿por qué no invertir ese dinero en el fútbol? ¿Por qué no invertirlo en el fútbol? No, tienen buenos salarios. Entonces ya no se roba de la misma manera. Pero igual se hacen muchas cosas para favorecerse unos u otros. Eso no hay ninguna duda. Sino por lo que pasó en la propia eliminatoria de la CONCACAF. Omar, profe, saludos. El lunes vi San Lorenzo Defensa y Justicia. Qué mal que anda San Lorenzo, El martes vi Millonario Fluminense. La Copa Libertadores, buena victoria del Flu, El miércoles Paranaense Palmeiras. La final de la Recopa Sudamericana. Eso estoy agregando yo, Y ayer Olimpia Atlético Nacional. No me aburrí. Quizás el fútbol sudamericano no es el más táctico, pero lo dejan todo. Es así, punto. Abrazo, capo. Gracias, Omar. Estoy de acuerdo. Lo dejan todo en la cancha, Y tácticamente se juega bien, se manejan bien los partidos tácticamente. El problema no pasa tanto por la táctica, sino a veces pasa por, bueno, el talento, y son jugadores en muchos casos desconocidos. Para algunos, para nosotros no. Quien los seguimos no son tan desconocidos. Y hay muy buenos partidos, Hay muy buenos partidos. Y muy emocionantes y bien jugados. Pero bueno, hay gustos y gustos. Hoy hay algo que lamentablemente que está priorizando el consumidor de fútbol. No todos. De repente no ustedes. Algunos sí, otros no. Hoy se consume mucho la figura. La figura por encima del equipo. Hoy se consume el Messi. Hoy se consume el Cristiano. Hoy se consume el Mbappé. Hoy se consume el Haaland. Hoy se consume las nuevas generaciones, las figuras por encima del equipo. No importa que jueguen en el Bayern, en el PSG, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, no importa. Quiero seguir al jugador. ¿Y saben por qué pasa eso? Un día lo expliqué. Porque el niño se identifica con un jugador y dice, quiero ser Messi, quiero ser Cristiano, quiero ser Mbappé, quiero ser Haaland, me siento Haaland, puedo jugar como Haaland, quizás algún día juegue al lado de Haaland, quizás un día sea yo un Haaland. La mayoría no llega, el 99.9999% no llegan. Pero sueñan. Pero no dicen, quiero ser el Bayern Múnich, o quiero ser el Real Madrid, o quiero ser Fluminense, o quiero ser millonario. ¿Qué es ser millonario? Pueden decir, quiero ser dueño de millonarios. Pueden decir, quiero ser dueño del Bayern Múnich. De repente puede ser el sueño. Pero no hay una mentalidad empresarial. La mentalidad del jugador, el lindo el futbolista. Entonces, al soñar con el jugador, al sentirse identificado con el futbolista, porque es un sueño de un día eso, llegar a ser un futbolista como ellos. Y he conocido jugadores, un día acá en Miami pasó con un portero, que yo le decía, ¿cuál es tu sueño? Jugar en el Real Madrid. Y yo dije, ¿en el Real Madrid? Sí, es mi sueño, voy a luchar por jugar en el Real Madrid. Yo después vi que no se mató, que no se esforzó. Un día a través de un contacto me contaron que lo quisieron mandar a Costa Rica, fue a Costa Rica, pero volvió rápido, no se adaptó. He pensado, bueno, tenía algo de condiciones, pero no para llegar al Real Madrid. Y buen muchacho, muy tímido. Yo recuerdo que yo pensaba, este muchacho está soñando, y no tenía 10 años, No, tenía 17, 18, por ahí. No llega ni de casualidad al Real Madrid. Pero él tiene el sueño de llegar al Real Madrid. Tiene el sueño de llegar, de ser un Navas, de ser una figura. Entonces, ve a las figuras, ve a un Madrid, sueña con eso, no sueña con jugar en su país, era de Centroamérica, o jugar con un equipo de su país o con la selección de su país. No, los sueños tienen que ser vinculados con jugadores que han destacado en Europa, porque uno ve a Navas y se habla mucho cuando llega al Madrid, cuando juega en el Levante no se habla. Entonces, hoy las nuevas generaciones se identifican con eso, con los jugadores, con las figuras. Y desde ahí es donde empieza a darle un poco la espalda a los propios clubes. Esto habría que cambiarlo para identificarse con los clubes, pero no es fácil hacerlo. Algunos, como nosotros, somos hinchas de clubes. Yo soy hincha de River, independientemente quién juegue. Y no sigo a los jugadores de River por todos lados diciendo, soy hincha de tal jugador. No. Pero bueno, son costumbres diferentes. Abel dice, buen día Hernán, el Barça parece que anda en plan de resurgimiento de la mano de Xavi. Son buenas las sensaciones que dejaron ayer el Maradona. Me parece que si siguen así, con esa conexión de equipo, no tardará mucho en ubicarse en su sitial de privilegio y grandeza. Y el camino post-Messi, que sin dudas unos zapatos dificilísimos de llenar y ni se diga de superar. Saludos desde North Carolina, es así y punto. De acuerdo, Abel, hablé en el primer segmento sobre Barcelona, usted ya lo habrá escuchado, pero estoy de acuerdo. Por lo menos Barcelona empieza a recuperar esa memoria, empieza a recuperar de lo que llegó a ser. Profe, excelente día, gusto saludarlo de nuevo. Profe, haciendo una comparación entre Xavi y Marcelo Gallardo, se habla que Gallardo no podría ir directo a un equipo grande de Europa, porque no tiene experiencia, que sería mejor que fuera a otro equipo y de ahí a uno grande. Xavi fue directo de Qatar a Barcelona y le cambió la cara. Gallardo, al trabajar en el equipo más grande de América, tiene más credenciales que el mismo Xavi, esperando su análisis en Es Así y Punto. Iván, yo no tenía duda, cuando se hablaba de Gallardo para River, para Barcelona, que Barcelona estaba muerto, me acuerdo que el Coco Basile dijo, no, que no agarre ni de casualidad este Barcelona, yo no tenía dudas que Gallardo lo agarraba a Barcelona y lo levantaba, con lo que tenía, lo levantaba. Bueno, no sé qué hubiese pasado porque estamos especulando, pero Xavi lo levantó. No había que hacer magia, no había que ser un mago para levantar este equipo. Había que trabajarlo y potenciar lo que tenía. Y no tenía duda que Gallardo lo hubiese hecho. Gallardo no fue porque tenía compromiso en su nombre de palabra con River. Y ya tendrá oportunidades. Él es joven. Tiene 40 y pico de años. Es joven. Sabe que ya tendrá la oportunidad de ir a dirigir a Europa. Entonces, hoy está haciendo una carrera excepcional en River. Excepcional. Ahora, hay un tema importante con Xavi. Entiendo que Xavi no había dirigido en Europa y fue a Barcelona. Yo no tengo dudas que Gallardo, por su inteligencia, por su capacidad, puede dirigir a cualquier equipo de Europa. A cualquier equipo. Necesita un poco de tiempo, pero que le va a terminar yendo bien. No tengo dudas de eso. Ninguna duda. Porque hay casos y casos. Y no podemos decir, no, porque Martino le fue mal, o porque Bianchi le fue mal. No, son todos diferentes. Y Gallardo es un tipo muy preparado. Por lo tanto, de ir, no tendría dudas en saber que en el Barcelona le hubiese ido bien o en otro equipo. Ahora, lo de Xavi, hay una diferencia a favor, por más que su recorrido había sido en Qatar. Xavi ya conocía al Barcelona, conocía el club, las instalaciones, la filosofía futbolística, hasta algunos jugadores, porque fue compañero de Jordi o compañero de Jordi Alba, compañero del propio Sergio Busquets o de Piqué. Ya era un hombre identificado con el club. Eso también es importante, con el idioma, con las costumbres. No hay que adaptarse a un nuevo país. Algo que sí tendría que hacer Gallardo, adaptarse al nuevo país. Y a veces hay algunas cuestiones que son diferentes de la manera que él trabaja en Argentina a la manera que él tendría que trabajar en España. Que puede molestar, que puede complicar, que puede confundir un poquito el camino. Un poco lo que hablaba hace un ratito de los jugadores y el técnico. Entonces, en algunos casos ha pasado eso. Hay otras costumbres, hay otra manera, hay otra relación. Xavi la conoce. ¿Por qué? Porque fue jugador de Barcelona. No porque fue el técnico, sino por su pasado como futbolista. Las aprendió. Gallardo, independientemente que sí estuvo en Europa porque jugó en Francia, no en un equipo como Barcelona. Pero eso lo va a superar. No tengo ninguna duda. Va a llegar a Europa y va a triunfar en Europa. Si lo está haciendo Jorge Sampaoli, si lo hizo muy bien Simeone, lo ha hecho Pochettino, perfectamente lo va a hacer Marcelo Gallardo. Lo que sí hay que entender algo, no hay apuro. Algunos piensan que ya tiene que ir porque es como que lo que está haciendo en Argentina no sirve, lo que hace en River no sirve, tiene que hacerlo en Europa porque están los mejores. No, no hay duda que están los mejores en Europa, pero lo que hace en River es espectacular, es brillante, y está bien que lo haga en Sudamérica, está perfecto. No siempre hay que ir a Europa para mostrar que es el mejor, cuando él disfruta lo que hace en Argentina. Ya habrá tiempo que vaya a Europa, irá en su momento y sin dudas va a triunfar, porque los que somos ganadores, a la larga, siempre ganamos. Y Gallardo es un ganador. Buen fin de semana. Es así y punto.